Bueno, y hoy está con nosotros Mauro Pizano, tiene 50 años, es uruguayo, nacido en Montevideo, padre de dos hijas, lleva adelante desde hace un buen tiempo una empresa familiar, así que se puede decir que es un empresario. Pero en realidad hoy Mauro está aquí en Suena Tremendo por otra cosa, seguramente por una de sus grandes pasiones en la vida, que es viajar y las motos. O capaz que si la sintetizamos es viajar en moto, ¿no? Porque Mauro ya ha recorrido en moto 4 veces la India, ha hecho decenas de miles de kilómetros por China, bajó de los Estados Unidos en moto hasta Uruguay en un periplo que duró 76 días, e incluso ha recorrido el Amazonas. Habría que contabilizar la cantidad de kilómetros que hizo, pero son cientos de miles, ¿no? Buenas tardes, Mauro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Se puede decir que estamos cerca del millón de kilómetros en moto o todavía falta?
La verdad que no tengo idea.
No hay una cuenta, no hay una estadística.
No es un objetivo mío estar contabilizando los kilómetros, pero sí tengo muchos kilómetros encima.
Bien. ¿Cuántas motos? Capaz que por moto, sí.
Sí, también varias motos.
Varias motos. Acá no viniste en moto hoy,
por ejemplo. No, hoy no.
¿No suelo andar en moto en la ciudad?
Ando poco porque es peligroso.
Porque es peligroso.
Sí, pero sí disfruto muchísimo de andar en moto.
Está bien, es como, puede sonar contradictorio, ¿no? Ando un poco porque es peligroso en la ciudad y sin embargo ha hecho kilómetros en la cordillera del Himalaya, en India, en China, en lugares desconocidos, en el Amazonas. ¿Eso es menos peligroso que andar en la ciudad?
Por lo menos capaz que depende de vos mismo y no depende de la gente que está circulando alrededor tuyo.
Bien. ¿Tu primera moto, recuerdas cuál fue tu primera moto?
Una gratis, un ciclomotor. Esa fue mi primera moto en mi adolescencia.
En tu adolescencia. Y le hiciste durar, le sacaste jugo.
Le hice durar, mi padre me la regaló, a pesar que yo creo que después se arrepintió. Y le hice durar e hice varias pruebas y cosas con esa moto.
Una cosa es tener una moto, ¿no? Y andar en la vuelta, así que. Otra cosa es hacer un viaje en moto, ya hacer. Y vos, me ir hasta allá en moto. En ese ciclomotor, ¿hiciste algún viaje que dijiste, bueno, me voy en este ciclomotor 50 y voy a hacer 200 kilómetros arriba?
No. ¿Eso no? Nada de eso. Pero también he visto que se puede viajar en cualquier vehículo. Y el mejor ejemplo son los viajeros sin bicicletas que recorren distancias importantes, sube montañas y después que ves eso te animas a viajar en cualquier vehículo.
Claro, vos andando en moto te has cruzado o te cruzás permanentemente con los viajeros en bicicleta.
Exactamente, y vos te saludás con los viajeros que están en la misma sintonía tuya viajando, es clásico que levante la mano para saludarte, si alguien tiene algún problema pares para auxiliarlo. Y al igual que con las bicicletas, vos te saludás, capaz que no te saludás con el resto de la gente, pero si vos identificás a alguien que está viajando, tanto sea en bicicleta o en moto, te saludás.
Hay como un código ahí de pertenencia y solidaridad, digamos.
Exactamente.
¿Y la primera moto ya de motor grande que tuviste?
Una Honda fue mi primer moto que me dio muchas satisfacciones.
¿Y el primer viaje largo? La primera vez que dijiste, bueno, me voy a tirar a hacer 1000 kilómetros, 1500 kilómetros.
Y bueno, fue algo muy progresivo. Primero actividades cortas y cada vez animándome un poquito más. Y bueno, obviamente los viajes cortos fueron por Uruguay. Y bueno, cada vez te vas planteando un desafío un poquito más importante en función también de que te va bien. Seguramente si hubiese tenido problemas graves, no hubiese seguido en esta actividad.
Claro.
¿Solos? ¿Los viajes siempre solos?
En la mayoría de los viajes los hago solo. Tengo algún amigo que me acompaña. Pero tiene varias puntas eso. Por un lado, no es fácil sintonizar con alguien en los viajes. Por muchos aspectos. Por un tema de intereses que puedas tener por lo que vas a ver, por lo que vas a recorrer, por el esfuerzo que puedas hacer arriba de una moto, porque que realmente estar muchas horas arriba de una moto requiere un esfuerzo, y bueno, no todos actuamos de la misma forma, y después la convivencia. Entonces no es fácil encontrar a un compañero. Hoy mi compañero es Ernesto Vieites, que cuando puede me acompaña.
Bien, y si no lo encarás solo, ¿te gusta tener la... la tranquilidad de que sos el dueño de tu propio viaje. De es no que tener que consensuar con otros.
Es que tiene su encanto el viajar solo. El viajar solo te obliga a vincularte con la gente del entorno. Nadie puede estar aislado del mundo. Y bueno, y esa necesidad de vincularte con la gente que tenés alrededor te hace vivir experiencias interesantes, aprender de la gente. La gente, además, vos sos un hecho curioso. Estás en un lugar que no sos del entorno y la gente tiene curiosidad. Si vos estás solo, la gente se acerca a ti muy más fácilmente para investigar, a ver qué estás haciendo ahí, de dónde sos, a dónde vas. Y bueno, esas experiencias...
Y lo mismo uno tiene que acercarse a la gente para...
Exactamente, y bueno, y ese tipo de hechos me ha hecho vivir cosas interesantes. Insisto, lo que más rescato de los viajes es el contacto con la gente.
Antes de entrar en los viajes y el contacto con la gente de otros países, de otras culturas, sobre todo porque estuviste en países que son muy interesantes de ese aspecto, ¿no? La India, ni que hablar, pero también China. Y después porque hiciste un gran viaje que arrancó en Florida, en Estados Unidos, en Florida, como dicen ellos, y de ahí bajando hasta Montevideo, 76 días, no sé cuántos kilómetros serán.
32.000
kilómetros. Bueno, imagínate. ¿Cómo hay que preparar un viaje en moto? ¿Cómo hay que preparar la moto, lo que uno va a llevar? Uno tiene que viajar ligero de equipaje, o sea que tiene que tener lo esencial. Pero vos decías lo esencial y a mí no se me había ocurrido. Recién hablando que el sapo te preguntaba, jabón en polvo, ¿no? O sea, llevar un jabón en polvo, de las pocas cosas que uno puede poner en una alforja, en una moto, en esto.
Tiene que ser poca ropa porque no puede cargar, entonces
claro,
la ropa tenés que lavar seguido.
Llevar un jabón en polvo, pero empecemos por la moto. O sea, lo básico de que tiene que tener una moto para un viaje de 32.000 kilómetros. Uno deciría, bueno, GPS, por ejemplo.
Es determinante estar preparado para lo que uno va a encontrar. No es lo mismo preparar un viaje para atravesar el Amazonas que un viaje de ir a Machu Picchu. Obviamente tenés que empezar por informarte que los caminos, los lugares, los peligros, las enfermedades, y en función de todo eso vas preparando. Por otro lado, también es determinante estudiar la historia, la geografía, la política, para en función de eso poder valorar más lo que vas viendo. Y
la preparación cultural del viaje.
Y sí, eso es determinante porque si no pasas por delante las cosas y no sabes lo que estás viendo, ¿no?
Claro, o sea que vos tenés acá una preparación cultural, decir, bueno, esto para identificar también vamos a decir, los lugares de valor, de interés cultural que hay en el viaje. Lo otro puede ser, bueno, lo más práctico, ¿no? A ver, ruta, los lugares que puedan ser peligrosos. Uno siempre piensa Colombia, el pasaje ese, la FARC, esto y lo otro. Las enfermedades, ¿no? Si te tenés que vacunar o no. Imagínate ahora, ¿no? Que está una emergencia mundial por el tema del Zika y de los mosquitos. Y vos viajaste por el Amazonas. Y después la moto. Por eso te decía lo de la moto y las cosas que uno tiene que llevar ahí en esa moto.
Bueno, te insisto, varía. Hay elementos que son los mismos. Ejemplo, GPS.
Siempre GPS.
GPS y más mapas.
Pero no
GPS.
Siempre, desde que viajás, cuando empezaste a viajar no había GPS.
Cuando empecé a viajar no había GPS.
Digo, porque ni el celular ni el GPS había cuando arrancaste a viajar.
Y era bastante más complicado, ¿no? El GPS facilita muchísimo, porque aparte vos ponés hasta elementos, hotel, estación de servicio, lugares y de interés turístico, y te facilita muchísimo llegar.
Te arma el viaje, estudia turístico.
Sí, sin lugar a duda, ¿no? Entonces te facilita muchísimo llegar hasta lugares que uno generalmente pierde mucho tiempo en esos traslados. No siempre son precisos, no te marcan fundamentalmente con el tema de los hoteles, pero ayuda y mucho.
Con las rutas sí, con el tema de rutas son...
Con las rutas sí, pero siempre precisas igual un mapa, porque vos con el GPS solamente estás viendo un pedacito pequeño del recorrido y no un macro, y a veces el GPS no toma las mejores decisiones de por dónde ir, por lo cual tenés que planificarlo en el mapa. Y en función de eso después lo grabás en el GPS por donde tenés que ir.
¿Siempre llevas una carpa, por ejemplo, por si tenés que en algún momento quedarte a dormir en la ruta?
En función del lugar que voy es el equipamiento, pero sí es habitual que lleve una hamaca paraguaya.
No, acá Paraguay.
Que bueno, si en el peor caso lo cuelgo en una parada de ómnivos, dependiendo un poco del lugar.
Pero,
donde...
pero no es Montevideo, por ejemplo, uno se imagina en Montevideo colgando una hamaca paraguaya en una parada de ómnivos. Pero sé que en el lugar donde anduviste podías hacerlo.
Y bueno, lo llevás y es un elemento por las dudas, como también una carpa de emergencia por la temperatura, un bivac. También lo llevo, por suerte nunca lo tuve que usar. Una vez lo usé en el Himalaya. Pero bueno, son elementos que llevas por las dudas. Cosas curiosas que llevo, que para mí ya son fundamentales, la gotita.
La gotita.
La gotita soluciona todo, desde una pinchadura, cerrar una herida, coser ropa, afirmar tornillos que están flojos. La gotita es uno de los elementos que no puede faltar, el GPS, mi guía Lonely Planet, que es un referente bueno. No es una guía que tenga toda la información, tenés que prepararlo, es más que nada una referencia, pero muy buena referencia, ¿no?
El viaje este que hiciste de Estados Unidos a Montevideo, tuviste, obviamente recorriste todo es el sur de Estados Unidos, ¿no? Porque fuiste a través
Salimos de... Mandamos la moto por avión a Miami. Recorrimos Miami. Digo en plural porque la primera parte en Estados Unidos lo hice con mi hija.
Ahí está.
Y bueno, hicimos toda la costa. Llegando a Houston, New Orleans. Y bueno, mi hija a San Antonio. Y mi hija se volvió en avión antes de entrar a México. Y después seguí para México.
Ahí seguiste en México, los países de Centroamérica. Llegaste a Panamá. ¿Mandaste la moto en barco hasta Venezuela?
Sí. Recorrí todo Centroamérica, después yendo desde el Pacífico al Caribe. Después llegué a la selva del Darién, que decían que no se podía cruzar, que a pesar de estar a 100 kilómetros de distancia a través de la selva, decían que no se podía cruzar. No me podía convencer y llegué hasta la selva. Y no se puede cruzar.
No se puede cruzar porque no hay camino.
Lo confirmé. Llegué por el camino hasta un río y después del otro lado del río había selva y no había ni despejadas. Todo, o sea que por más que cruces del río no había cómo seguir. Mira. Volví y ahí me vio un destacamento militar y ahí me pararon porque digo, ¿qué está haciendo usted acá? Y bueno, quiero cruzar la selva. No, como usted no puede llegar hasta acá. Y bueno, me mandaron de vuelta para atrás y fue bastante complicado de cómo... cruzar la moto desde Panamá a Colombia, que al final logré que mandarla en un barco, hacer una exportación, tomarme un avión, bajarme...
Tuviste que exportar la moto.
Tuve que exportar la moto, bastante complejo. Después llegué a Colombia y esperarla cruzando los dedos que llegase la moto, hasta que llegó de la forma más insólita, porque la cargué en un pequeño carguero, y llegó en un bote que estaba a 10 centímetros del agua del bote, con un montón de gente arriba del bote. Se ve que la habían bajado.
Y la moto.
Sí, la habían bajado en mar abierto porque el barco no podía entrar hasta donde estaba. Llegó el bote, se arrimó el bote al muelle y me dicen los muchachos que estaban de él, dice, bueno, $50 por subirte la moto al muelle. Digo, no, pero yo ya pagué, pero usted me la tiene que subir. $50 para subirte la moto al muelle. Y por más que discutí, había que subirla 50 centímetros, pero era 50 centímetros, no podía hacerlo solo. Y bueno, y subí la moto y me hice
más caro que el pasaje, ¿sí?
Me hice la moto y con el miedo que pensé que no le iba a ver más la moto, ¿no?
Claro, bueno, esa era una Transalp, ¿no?
Esa fue una Transalp.
¿Es una moto de qué cilindrada, vos?
700 centímetros.
Bien.
¿Ella es repuesto? ¿La otra que llevas algún tipo de repuesto?
Sí. Llevas lo que podría llegarse a romper.
¿Qué, ¿y eso qué sería?
Y bueno, desde pastillas de freno, cámaras, es determinante llevar cámaras. Pero, por ejemplo, en ese viaje no llevé cubierta. Compré lo que estaba previsto, era comprar en el viaje. Pero rompí una cubierta y, bueno, la gotita y alambre cosí la cubierta, cosé la cubierta e hice 500 kilómetros hasta poder conseguir que la vulcanizase, ¿no?
Mirá. ¿Y qué trayecto, por lo general, cuál es el estándar de trayecto que uno hace? ¿500 kilómetros, 300 kilómetros?
No, eso es muy
relativo. ¿Y cuál fue el tirón más largo que hiciste?
Se miden en tiempos, no en kilómetros, y esos tiempos pueden ser... He llegado a hacer 1.210 kilómetros como trayecto más largo y he llegado a estar un día arriba de la moto y hacer 150.
Claro.
Entonces,
¿cuándo fue eso de 150?
En Bolivia.
¿En Bolivia?
Había habido una lluvia muy grande y agarró unos caminos que eran mucho barro, y bueno, no avanzábamos.
Y
en el Amazonas el promedio era 200, 250 kilómetros por día.
Por lo mismo.
Y hacíamos 12 horas de moto, ¿no?
Claro. Y vos mencionaste que, por ejemplo, esa primera parte del viaje este de Estados Unidos-Uruguay lo hiciste con tu hija. Y yo estaba leyendo, ¿no? Porque vos haces como unos reportes, unos diarios, que en un momento... estoy pensando en esos trayectos largos, ¿no? Tu hija se fue acostumbrando a dormirse arriba de la moto, ¿no? Sí, que al principio era más, ¿no? Que
estás loco.
Viniendo, manejando Mauro y ella atrás, ¿no? De alguna manera, como, yo supongo que será dormitar más que dormir.
Pues es que era agarrado, ¿no?
Dormía, ¿no? Tiene una habilidad admirable, que yo digo en esos reportes que la fue perfeccionando, porque primero se dormía y quedaba apoyado contra mi espalda y yo me inclinaba hacia un costado para que el casco quedase en un hombro mío y ella pudiese dormir. Y bueno, fue cambiando de posición, y una de ellas era con la cabeza totalmente inclinada hacia atrás, impresionaba feo verla, y bueno, y después al final del viaje tenía la habilidad de retraer el cuello y apoyaba el casco sobre los hombros y no sabía si estaba dormida o despierta.
¿Iba agarrada a la cintura?
No, suelta.
¿Suelta? Desafiando las leyes de la gravedad, todo.
Desarrolló esa habilidad.
Bien, vamos a hacer un corte y después vamos a seguir hablando con Mauro Pizano. Capaz que uno de los uruguayos que más kilómetros tiene viajando en moto por otros lados del mundo, ¿no? Obviamente. Si pensamos en un delivery que viene trabajando hace 5 o 6 años, seguramente te gana.
Sí. La pregunta que me hizo para Mauro también es: ¿qué asiento recomienda? Porque 1.200 kilómetros sentado en una moto, tenés que tener un buen asiento.
Sin lugar a duda.
Ya venimos. Un poquito de Primus para el cierre de Suena Tremendo.
Seguimos conversando con Mauro Pizano. Si recién se engancha, lo habíamos presentado en el bloque anterior. Mauro es uruguayo, tiene 50 años. Es empresario, pero vino acá en realidad a hablar de sus viajes en moto, porque tiene un recorrido en moto importante y por lugares muy interesantes, ¿no? A ver, hizo, como decíamos, desde Estados Unidos bajó hasta Uruguay en moto, 76 días, 32.000 kilómetros, ¿no? Y después tiene 4 veces recorrida a la India, recorrida a la India literalmente, o sea, de sur a norte hasta el Himalaya, de allí un pasaje al Tíbet, un viaje a China, un viaje por el Amazonas, y ahora ya está planificando el viaje de este año. Andábamos hablando de las cosas que te pasaron en este viaje por el cual recorriste, ¿no? Buena parte de las Américas. Y una de las cosas que vos me contabas es que en un momento tuviste la posibilidad de conocer a los jíbaros, ¿no? Los famosos reducidores de cabeza.
Sí, medio por casualidad charlo con un ecuatoriano y me cuenta, yo estaba en el norte de Perú, me cuenta de la zona que estaban los jíbaros y bueno, y que estaba relativamente fácil de acceder. Y bueno, y allí me voy, me interno en la selva, obviamente previa información para saber a qué me iba a exponer y demás. Me interno en la selva, que estuve 2 días ahí manejando para poder llegar hasta el lugar. Después tuve que tomar un bote, también navegar varias horas, hasta que llegamos a una comunidad jíbara. La persona que fui preguntando en el camino para que me orientase, para saber exactamente qué me iba a encontrar, y bueno, y me hicieron dos recomendaciones. no le preguntase sobre la reducción de cabezas y no entrase a la comunidad sin el permiso del jefe. Bueno, llegamos a la comunidad, esperamos un buen rato que el jefe nos dejase entrar. Los jíbaros están... la palabra jíbaro para ellos es despectiva. Nosotros le llamamos así. Ahora no recuerdo el nombre como
se designa.
Sí. Bueno, esos están repartidos por Ecuador, por la selva ecuatorial y de Perú, en esas zonas, y son comunidades que rondan entre 100, 400 o 1000 personas. Yo fui a una, creo que en el entorno de 200 personas la que vivía. Bueno, llegamos a esa comunidad, esperamos que viniese el jefe, que estuvo un buen rato para que nos viniese a dar la autorización de entrar. Me recibió él, yo fui con un botero, que también era jíbaro, y que había hablado previamente para pedir autorización para yo poder llegar hasta ahí. Y bueno, me recibió el jefe y estuvo contándome, le estuvimos preguntando sobre la comunidad, cómo vivían, costumbres y demás. Y estuvo gracioso porque, bueno, él me fue contando desde lo que plantaban hasta costumbres. Y se acerca una muchacha con un tazón que revolvía con la mano, se lo daba al jefe y después lo revolvía de vuelta con la mano, me lo pasaba a mí para que tomase, y así sucesivamente al resto de las personas que estaban en la ronda charlando. Después como de...
¿No preguntaste qué era? ¿Tomaste?
Sí, después un buen rato pregunté qué era. Después de un buen rato pregunté qué era y me dijeron que era chicha. Y le pregunté cómo hacían la chicha. Bueno, y ahí resulta que viene el cuento. Sí. La chicha se hace con el papa, las mujeres lo mastican, lo trituran en la boca y lo escupen a una olla común para que fermente. Después lo mezclan con otras bebidas, con otros elementos, y bueno, de ahí hacen el proceso de la chicha. Yo, mientras que me contaba, observaba a la muchacha que nos servía, la mugre de sus manos, lo horrible de sus dientes, y pensaba, bueno, que esa muchacha la había mordido y escupido y todas las demás. Y bueno, obviamente el asco que me entró fue impresionante. Y seguía la ronda, digo, no podía despreciar para que nos ofendiesen. Digo, ¿cómo salgo de esta? Me arrimaban de vuelta el tazón, hacía que tomaba y lo pasaba. Hasta un momento ya no sabía qué hacer. Y me habla de los bananos. Y le digo, nunca vi un banano, no me lo puedo ir a mostrar. Obviamente que no había visto, pero...
Regalado igual. Sí.
Y bueno, y fuimos para la selva con el jefe y me fue mostrando sus plantas medicinales, las diferentes plantas que tenían, que plantaban y para qué usos le daban. Y en el medio de esa charla, que realmente era muy amigable, veníamos con el jefe y con otras personas alrededor, se me da por preguntarle por el samsara, que es justamente el tema de la revisión de cabeza.
¿Te olvidaste?
La curiosidad pudo más. Me rodearon todos los que iban con él. El jefe me miraba serio, no...
Me reducen la cabeza.
No movía una pestaña y yo no sabía cómo arreglarla. Decía, no, porque se dice mucha cosa y que es real y que no es real. Y bueno,
no me muestran los bananos. Otra vez. Bueno,
aquel banano está verde, ¿no?
Y bueno, y justamente no movía una pestaña. Uh-huh. Y bueno, yo no sabía qué hacer y le cambié de tema y empecé a caminar de vuelta como si nada hubiese pasado.
Chao.
Y al ratito siento que vienen caminando atrás mío y seguí conversando otra cosa como si nada hubiera pasado. Mira. Pero la verdad que un susto. Y bueno, la sensación que ellos te cuentan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, te dicen que ahora son civilizados, que ahora ya no pelean más, que ellos proveen de Adán y Eva. Y realmente, bueno, ves todas las influencias y cómo le llenan la cabeza a la gente. Y de lo más curioso, que había campaña política y estaban los carteles de los candidatos que se votaban en Ecuador, ahí colgados también.
Y venían a... Todos los políticos bueno, pero, no dejan uno afuera, digamos. Sí. ¿No?
Pero claramente es una costumbre que todavía siguen practicando, seguramente mucho menos, pero siguen practicando porque para ellos tiene es un tema religioso, ¿no?
Claro. Este viaje tiene un contratiempo y... Que bueno, supongo que jamás pensaba que el contratiempo iba a ser justo ahí, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, tengo que pasar de Centroamérica por Panamá y manda para Ecuador, después la selva, después venir por acá, Bolivia, voy a tener que hacer cordillera, altura, medio de Rom. Pero yo recuerdo que cuando llegaste a Uruguay, cuando ibas a entrar, no sé si por Gualeguaychú o por Colón, ahí en la frontera, viniendo de Argentina, ¿no? Porque supongo que vendría del norte de Argentina, tuviste que quedarte a dormir una noche. Porque no pudiste entrar con la moto.
Sí, fue increíble. Había atravesado 15 países y me hicieron problema para entrar a mi país. Como la moto había salido por avión y no en el sistema no tenían registros o tenían que pedirle información a Frontera Paysandú para que pudiese darme acceso a la entrada de la moto. Me decían que yo puedo entrar, pero la moto no. Le digo, mire, me vengo manejando hace 32.000 kilómetros, no puede ser que llegue a mi país y no llegue en moto.
Bienvenida a burocracia. No,
me quedo acá hasta que lo solucionemos y bueno.
Y tuvo que pasar una noche ahí.
Y me pasé un montón de horas, increíble.
¿Y cómo se solucionó? ¿Hubo una solución o fue...?
No, digo, la voluntad de un cambio de turno, un jefe más racional que dice, sí, muchachos, digo, esto lo arreglamos el lunes cuando abra en Montevideo y le damos... Y bueno, después el despachante nuestro hizo un trámite en Montevideo y se solucionó.
Bien. ¿Tenés, vas armado?
No.
¿Un cuchillo, nada?
No, absolutamente nada. Más que nada, el arma es la prudencia, tratar de evitar problemas.
Claro. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a India?
El 2011 creo que fue. ¿No?
2011. ¿Y ahí recorriste India de sur a norte?
Sí, me había hecho, como todos los viajes, estudié bastante al respecto. Entre tanta información que busqué, contacté a Tato López, que había recorrido la India y había escrito un libro. Y bueno, tuvimos una charla, me estuvo alentando. Fundamentalmente lo que más me alentó él fue el tema seguridad. Yo tenía miedo con el tema seguridad, dónde me estaba metiendo, y él me sacó el miedo realmente. Y tal cual, ¿no? La India podrá haber riesgos de tránsito, podrá haber riesgos, pero la gente es inofensiva, es bien intencionada. Llegué a la India y empecé a recorrerla con un tiempo determinado, pero sin saber cuál iba a ser el recorrido, porque el recorrido lo voy armando en función del tiempo que destino. Y bueno, a tal día se termina y se recorrió lo que se pudo recorrer, y o lo sigo al otro año o paso a otro destino.
¿Te tocó hacer en algún momento la ruta más alta del mundo?
Sí, en el Himalaya, que llegamos a los 5.600 metros de altura.
¿Y ahí cómo afecta manejar a esa altura?
Bueno, la moto, si es determinante que tenga inyección, si tiene inyección es mucho más sencillo. La moto no se apuna. Había tenido ya anteriormente una mala experiencia cruzando la cordillera con una moto que no tenía inyección. Y bueno, el rendimiento claramente baja mucho. Pero perfectamente, nosotros por lo menos anduvimos con la Royal sin problema ninguno.
Ahí está. ¿Tampoco cuando llegaste a India sabías qué moto ibas a usar o ya lo tenías previsto?
Fue medio por casualidad. La intención a priori era mandar mi moto, que era la moto que conocía, la moto que le tenía confianza, a la India, y me cobraban $6.000 solamente por mandarla. Y de otro tanto por traerla. Entonces, bueno, no es una opción. Me contacté, que busqué por internet, grupos de motociclistas que me ayudasen a alquilar una moto. Y yo quería una Honda. Y ellos me decían que no, que lo mejor que había era una Royal. Y bueno, al principio de mala gana alquilé una Royal. Fue gracioso porque bueno, hice todo el alquiler, me esperaba en el aeropuerto una persona con un cartelito con mi nombre y un turbante, y bueno, lo más amables como son ellos, y me ayudaron en el viaje. Y bueno, y arranqué el viaje medio de mala gana, pero la semana estaba enamorado de la moto, enamorado.
Tanto es así que en el viaje terminaste juntándote con los dueños de la fábrica para obtener, sí, la representación en, sí, Uruguay, ¿no?
Como en principio la intención fue traerme una para mí, y bueno, una cosa fue llevando a la otra y terminé con la representación de la marca para Uruguay.
Claro. Mauro, vos decías que viajabas con una carpa o con una sica, creo que fue que lo dijiste, una... no sé, el nombre de una carpa especial.
Una carpa de emergencia, sí. Esa que tirás, sí, y se arman.
No, más
básica.
No, es una carpa de papel aluminio,
uh-huh, ahí está,
triangular, que te ayuda para protegerte del frío en casos extremos. No es una carpa cómoda, es un triángulo, solamente
usaste,
para evitar el frío.
Usaste ese triángulo para evitar el frío una vuelta durmiendo en la cordillera, pero aún así...
Sí.
Te recagaste de frío, hablando mal y pronto.
Exactamente, sí. Dormimos, y cuando hicimos el recorrido por el Himalaya, dormimos varias noches en carpa. Yo me había comprado por internet una carpa de menos 20 grados, que no me llegó a tiempo, y me llevé un sobre, perdón. Me llevó un sobre que eran para menos 5 grados, y bueno, no fue suficiente. Me metí en el bivac dentro, toda la ropa que tenía, y fue una noche cruel, no sé qué temperatura había, pero varios grados bajo cero, y bueno, pasé mal.
¿Esa fue la vez que pasaste peor, o hubo un momento que realmente tuviste miedo de perder la vida, miedo de estar perdido? Entonces, en la India, en el viaje por Amazonas, la China...
Yo digo, en ese aspecto soy bastante positivo, creo que todo tiene solución, y bueno, hay que buscar el cómo, nada más. Si por el caso que está perdido o algún problema. Obviamente, cuando tenés situaciones de miedo, que sí las he tenido, eso no está bueno.
Situaciones de miedo en ruta, por ejemplo, de a ver si decir, no, acá, si pasaba esto, si me pegaba este roscazo, si justo...
Mirá,
este...
una de las cosas así que viví, que capaz que me hice más película de lo que la realidad fue en el norte de Panamá, que cerca de Boca del Toro, llegué, llovía y no encontraba dónde quedarme a dormir. Llegué a un lugar horrible. Toda la zona de los pueblos contra el Caribe son peligrosos, salvo la parte de México, pero después de Belice para abajo, todo lo que es contra el Caribe realmente es todo peligroso, hasta Costa Rica.
Mucha bandilla.
El ambiente, son descendientes de piratas. El ambiente realmente, vos lo ves distinto. Bueno, y en ese lugar estaba...
Tomar y sacar la espada.
Realmente muy feo, y con miradas que vos veías que estaban buscando que sacarte. Y en un pueblo me voy, porque realmente temí, y me empezó a seguir un auto. Y cuando ni bien salgo del pueblo, el auto me va a pasar... Y no se da cuenta que vienen las personas por el medio de la carretera y las atropella. Voló horrible, voló una persona por arriba, cayó. Salió gente de todos lados. Cuando vieron los muchachos, a estos muchachos que vienen atropellados, se fueron todos. Quedé el muerto, hasta las personas que lo acompañaban se fueron. El muerto, yo y los dos muchachos. Y bueno, yo me fui también. Pues realmente vi que es todo ese ambiente raro.
O sea que la gente que acompañaba a lo que fueron atropellados también se fueron.
Y después llegué a otro pueblo, horrible, no conseguía dónde quedarme a dormir, pedí un lugar para quedarme a dormir, me dejaron dormir sentado en una silla. Y como a las 1 o 2 de la mañana entra una persona toda ensangrentada, que había salido y la habían robado y lo habían golpeado.
Así que en ese momento, son los momentos del viaje que decís, ¿por qué no agarré
por otro lado?
¿Quién,
¿no?, me manda estar aquí?
¿Por qué no fui por el agua? ¿Por no me quedé un velerito?
Dentro de la foto que mandaste hay una foto, yo no logré identificar si era tu cara, pero tenía el cachete todo picado e hinchado, y es una de las fotos del viaje por el Amazonas, y después vi la foto de las carpas, ¿no? Carpas esas como hamacas paraguayas. Con cierre, protector, ¿no?, tejido alrededor para que no entren los mosquitos. ¿Era tu cara? ¿Fue un ataque de mosquito?
Era mi cara, sí. Me picó todo lo que se movía, yo creo, ahí. A pesar que llevamos mucho repelente, no había como parar a los bichos, pero aparte por todo el cuerpo. Y
fue una roncha como si tuviera atacado, sí, una acné asesina.
Sí, realmente. Y eso que teníamos protectores, ¿no? Y lo gracioso fue que al final del viaje, mi amigo le pregunta, que fui con Ernesto, a un camionero, cómo hacían ellos para poder evitar todo eso. Y lo que usan ellos es una colonia, que se ve que es tan mala que ni los mosquitos te pican. Te ponía, la colonia se llama Pasión. Sí. Y se ponía en la colonia, que era un aceite, que quedaba, se te pegaba todo al cuerpo con ese aceite, pero la cuestión...
Era la solución.
Sí, no te picaban los mosquitos.
Mauro, se nos fue el tiempo. Ni tocamos China, ¿no? Ni tocamos el Tíbet, que también fue un lugar al que fuiste dos veces, creo.
No, el Tíbet una sola.
Ah, a través de India.
Sí, Nepal, salimos de la India, atravesamos Nepal y entramos en el Tíbet.
Una de las cosas que me contaste de tu viaje a China, que no sé cuánto cantidad de kilómetros hiciste más o menos, pero seguro arriba de o cerca de los 20.000, ¿no?
No, el de este año, el año China. Pasado, sí. No, 12.000.
12.000 kilómetros. 12.000 kilómetros. Es que no se puede transitar en las rutas, en moto.
Sí.
Las rutas importantes, solo autos.
Planifiqué la ida a China mucho y me salió todo al revés.
Llegaste y te encontraste con esto.
Para empezar, para poder conducir en China tenés que tener una libreta china, que tenés que ir a dar el examen de manejo y demás allá. Una vez que tenés la libreta, pues vas gestionás una matrícula. Y una vez que gestionaste la matrícula, porque es personal, recién ahí podés comprar una moto.
Chau.
Bueno, no conseguí la libreta, por ende no conseguí la matrícula. Y bueno, se me hizo muy difícil conseguir una moto, que la conseguí, pero bueno, no...
Todo de canuto.
Exactamente, no como debía.
Claro.
Y bueno, y siempre viajando con esa espada de Damocles, que si tenía algún problema...
No tenía libreta.
Creo que podía llegar a pasar, porque además los chinos no andan con vueltas.
Claro, por eso no averiguaste cuál era el castigo para estar andando en moto un extranjero sin libreta.
La tortura china, la gotita en la cabeza.
Te sacaban la gotita que tenías en la moto y te la hacían tirar una gotita. Bien, Mauro, nada, muchas gracias. Quedaron muchas historias por compartir de la cantidad de kilómetros que hiciste, ¿no? Y la cantidad de cosas que viví. También me causó mucha gracia una cosa que vos describías, que era la plasticidad de los indios para viajar en un taxi moto, 20 tipos.
Sí, ¿no? Increíble. Sí, los conté. Sí. Los conté, ¿no?
Eso es impresionante. Lo que es vivir en un país de más de 1.000 millones de habitantes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y el próximo viaje será por Tailandia, Birmania,
Laos, y bueno, lo que me dé el tiempo.
Ahí está. Mauro Pisano, gracias por estos minutos, Suena Tremendo.
Gracias a ustedes.
Juanchi, nos quedó pendiente la votación. ¿Qué presidente, según los oyentes, merece tener una avenida o un busto?
¿Cuál fue el resultado?
Mujica, en primer lugar. Mujica sería la persona que tendría que tener una avenida o un busto.
Me vas a dar una tabla.
Sí, segundo tengo los primeros, top 3 tengo.
Top 3.
Segundo, Sanguinetti. Y tercero, un tapado que aparece, el doctor Jorge Valle.
No.
Las huestes del doctor Jorge Valle presentes ahí.
¿No le tenía fe a Jorge Valle?
Bueno, no.
Es muy pintoresco, muy pintoresco.
Sí, es verdad, ahí va. Tenés dos pintorescos y uno que se presenta como el estadista.
Exacto,
¿no?
En el medio, bien.
Bueno. Te mando un saludo, Mauro, Gaby Pelayo, American Box. Digo, te paso la visa.
Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Chau.